Servicio matutino 19 de marzo de 2023. Mateo 10:24-31. Jesús envía a los dos apóstoles. La mayoría de las personas saben que deben comer una dieta sana y equilibrada, y la mayoría de las personas también tienen al menos una idea de cómo sería una dieta sana y equilibrada. El tipo de cosas como comer frutas y verduras, no comer en exceso y limitar el azúcar. Y sin embargo, a pesar de tener al menos una comprensión básica cómo es una dieta saludable, la mayoría de las personas no tienen una dieta saludable. Existe una discrepancia entre saber lo que debemos hacer y hacerlo realmente. Y vemos esa dinámica en juego en la vida cristiana. Como cristiano sabes que hay ciertas cosas que se supone que debes hacer, que sin embargo encuentras difíciles. La oración es una de ellas. Y el evangelismo es ciertamente otro. Y hay innumerables razones por las que podríamos tener esa discrepancia entre saber que el evangelismo es bueno e importante y, sin embargo, no participar en él. El evangelismo es difícil porque no siempre sabemos qué decir. Puedes leer todos los libros de evangelismo y apologética del mundo, pero a veces no tendrás la respuesta perfecta. El evangelismo también es difícil porque te pone en desacuerdo con las personas que conoces. Y ya sabes, amigos cercanos, familiares o completos extraños. Una respuesta común es el rechazo, y ante esas dificultades lo que necesitamos es ánimo, aliento. Es también lo que los 12 apóstoles necesitaban. Jesús los envía en las últimas 2 semanas. Hemos comenzado a enfocarnos en el segundo gran bloque de enseñanza de este evangelio. Nos hemos centrado en la misión de los 12. Y cuando Jesús envía a estos hombres a hacer algo que es bastante difícil, les da ánimos para el evangelismo. Y el corazón de todo lo que dice es este: relacionarse correctamente con Dios y entender correctamente quién es Él y cómo es. Lo alentaré en el evangelismo, y mientras que algunos dirán que la teología es un obstáculo para el evangelismo, Jesús aquí afirma lo contrario. La buena teología te ayudará a permanecer firme y fiel en la obra de evangelización. Por supuesto, estas palabras no fueron dichas a nosotros, fueron entregadas a los 12 apóstoles al embarcarse en esta misión. Así, el contexto del pasaje de hoy es exclusivo de estos hombres, y este momento particular de la historia deben ir solo las ovejas perdidas de Israel, y eso incluso iba a cambiar para ellos después de la resurrección. Y sin embargo, lo que Jesús les dice se aplica en gran medida a nosotros de la misma manera. Nuestro contexto y nuestras circunstancias pueden diferir, pero así como Dios no cambia, esas exhortaciones y estímulos en gran parte siguen siendo los mismos para el pueblo de Dios hoy. Así que vamos a descomprimir este texto. Hay 4 estímulos para permanecer firmes en el evangelismo, incluso frente a la persecución. Y la primera que da Jesús es esperarse el calumniado. Ese es mi primer punto. Esperar ser difamado. Jesús ya ha hablado a los 12 sobre la necesidad de esperar persecución, y eso continúa incluso más allá de nuestro pasaje. Pero aquí en los versículos 24 y 25 destaca lo que debe esperar como discípulos de Jesús. Dado la forma en que las personas tratan a Jesús mismo, ahora, su argumento es bastante sencillo. El versículo 24 dice que el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Y eso es evidente. Evidentemente cierto. Ser discípulo significa ser alguien que se somete a su maestro. Y eso fue particularmente evidente en la cultura de Jesús y sus seguidores. Ser un discípulo en esos días es ser alguien que no es diferente a un esclavo en relación con un maestro. Y un sirviente, y alguna de sus traducciones podrían incluso decir un esclavo, evidentemente no está por encima de su amo. Pero el discípulo se volverá cada vez más como su amo. Esa es la meta del discipulado. Cristiano con el tiempo se vuelve más como Cristo, y Pablo resume maravillosamente esta dinámica cuando dice en 1 Corintios 11: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pero si todo es cierto para el discipulado, entonces el discípulo también sufrirá las consecuencias. Y ahí es donde va Jesús en la segunda mitad del versículo 25. Si al padre de familia han llamado Belzebul, ¿cuánto más blasfemarán a los de su casa? Ahora bien, esto es precisamente lo que está sucediendo. Así que, en el capítulo anterior de Mateo 9, este hombre oprimido por demonios y es mudo, no puede hablar, y Jesús está expulsando al demonio, y las multitudes están maravilladas y dicen: ¡nunca se vio algo así en Israel! Las multitudes están reconociendo la singularidad de Jesús, pero los fariseos responden de manera diferente. Ellos dicen en Mateo 9, versículo 34, él echó fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Y ese es esencialmente el pasaje antes de que comencemos a hablar sobre la misión. Jesús es calumniado. En el capítulo 12 sucede algo similar. Jesús está sanando a un hombre ciego y mudo. La gente está asombrada, pero los fariseos están diciendo: es solo por Belcebú, el príncipe de los demonios, que este hombre echa fuera a los demonios. Y en ese contexto que Jesús habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y lo que queda claro es que al referirse a Belcebú, está acusando a Jesús de estar trabajando con Satanás, lo cual es absurdo. Pero lo maldicen a Jesús, y lo que Jesús dice al instruir a sus discípulos es que deben esperar el mismo trato. De hecho, lo que pide aquí en el capítulo 10 es notablemente similar a lo que él está haciendo. Jesús va primero a las ovejas perdidas de Israel y llama a sus discípulos a hacer lo mismo. Jesús está proclamando el mensaje del reino y llama a sus discípulos a hacer lo mismo. Jesús está sanando a los enfermos y haciendo milagros y llama a los discípulos a hacer lo mismo. Se puede agregar más, pero así como Jesús está dispuesto a ser difamado, llama a los discípulos a estar dispuestos también. O más bien les dice a los discípulos que así como él está siendo calumniado, ellos también serán calumniados. Ahora, piense por un momento lo que esto hace psicológicamente. Si va a un médico y recibe tratamiento, el médico se sentará con usted y le dará un resumen de lo que implicará el tratamiento. Ellos le informarán sobre procedimientos y cirugías y también le dirán qué esperar en términos de dolor y efectos secundarios. Así que esta semana un buen amigo mío se sometió a una cirugía para reparar el tendón del menisco en una de sus rodillas, y su hija tuvo una cirugía bastante seria recientemente. Y en ambas ocasiones los médicos se sentaron con ellos y les explicaron lo que iba a pasar, lo que implica la cirugía y cómo iba a ser el dolor. Y en el segundo caso el dolor fue bastante severo. Pero aunque da miedo escuchar que tendrá dolor, es útil saberlo. Es útil saber qué esperar, y de esta manera es útil que los discípulos esperen ser calumniados. Ser calumniado, y en el contexto del resto de lo que Jesús dice en este capítulo, podríamos incluso decir ser perseguido, es útil saberlo. Y es útil para ti y para mí qué esperar cuando seguimos a Jesús. Y cuando nos involucramos en el evangelismo, esta es la realidad. En el momento en que te conviertes en cristiano, te conviertes en un fanático. En el momento en que te conviertes en cristiano, estás en el lado equivocado de la historia. En el momento que te conviertes en cristiano, la gente te difamará. Y no dirán que echas fuera a los demonios por Belcebú, pero quieren empujarte más y más hacia los márgenes. Y algunos de ustedes han experimentado mucho peor que eso. Porque por seguir a Jesús arriesgaste tu vida y tuviste que huir de tu casa. Así que podría ser extraño enmarcar esto como un estímulo. Pero es útil que los apóstoles esperen ser calumniados. Y es útil para nosotros esperar lo mismo. En segundo lugar, no tengas miedo. No tengas miedo. La reivindicación está llegando.
En este punto el miedo se está convirtiendo en un tema principal. Particularmente Jesús animando y exhortando a sus discípulos a no tener miedo. Y ahora Jesús en el versículo 26 les dice explícitamente a sus discípulos que no tengan miedo a las personas que los calumniarán. Y la razón de que le da es que todo será revelado y conocido, que nada será tapado ni escondido. Mira conmigo en el versículo 26, así, que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni en nada escondido que no llegue a conocerse. Jesús está señalando más allá de la misión inmediata, al final de la era, cuando, como dice Pablo, el Señor sacará a la luz las cosas que ahora están escondidas en las tinieblas y revelará los propósitos del corazón. Ahora bien, eso no es la única interpretación. Algunas personas ven aquí el mismo énfasis que en el versículo 27, que el Evangelio escondido debe ser proclamado abiertamente. Pero la razón por la que veo aquí una perspectiva de vindicación en el futuro es porque eso es más explícito en un pasaje paralelo en Lucas 12 y porque esa parece ser la lógica de Jesús. Su argumento es así, no les tengas miedo. ¿Por qué? Porque todo será revelado y por lo tanto será reivindicado. Y luego, por lo tanto, en el versículo 27, vaya y proclame el Evangelio abiertamente. Ahora, la reivindicación es dulce. Hay una historia maravillosa sobre la reivindicación en la película El Fugitivo. Y daré algo de la historia aquí, pero la película tiene 30 años, así que creo que está bien. Pero El Fugitivo o The Fugitive cuenta la historia de Richard Kimball, que es el cirujano y quien es acusado injustamente de matar a su esposa. Entonces, la película trata básicamente sobre Kimball, tratando de mostrar que es inocente, tratando de encontrar el verdadero asesino, y hay toda una historia compleja que involucra encubrimiento y una compañía farmacéutica y un hombre malvado, y todo este tiempo la policía lo persigue. Todo este tiempo es un fugitivo, pero al final de la película puede demostrar que es inocente, encontró al verdadero asesino y Richard Kimball es reivindicado. Ahora, recuerda lo que dije hace unos minutos en este momento, que en que te conviertes en cristiano estás en el lado equivocado de la historia. Eso es lo que te diría la gente. Te retratarán como malvado porque crees que lo que Dios dice sobre el matrimonio y lo que significa ser humano y lo que significa ser una persona, y esto podría comenzar a afectar su sustento. Ahora, algunos de ustedes podrían perder sus trabajos en los próximos años. Muchos de ustedes tienen familiares o amigos que ya no quieren tener nada que ver con ustedes. Algunos de ustedes tuvieron que huir de sus hogares porque se hicieron cristianos. Pero un día serás reivindicado. Un día todo estará en exhibición. Y al igual que Richard Kimball fue reivindicado al final de Fugitive, tú serás reivindicado el último día. Y en una de las implicaciones de saber que todo será revelado en algún día, es revelar el Evangelio ahora. Y ahí es donde Jesús va en el versículo 27. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les censura al oído, proclámenlo desde las azoteas. Los discípulos han estado recibiendo instrucciones privadas, pero lo que han aprendido en ambientes íntimos, ahora están llamados a dar a conocer amplia y públicamente. Piensa en la imagen de proclamar el mensaje de Jesús en los techos de las casas. Tendría estos techos planos en ese momento, en esa parte del mundo, y cuando hay que anunciar algo, eso es el lugar importante para hacerlo. Al igual que este presbítero está elevado el mensaje, debe salir abierto y públicamente. Y lo mismo es cierto hoy. Jesús está llamando a los 12 a proclamar públicamente y sin miedo el mensaje del reino. Y este sigue siendo el negocio de la iglesia. Este evangelio termina con la gran comisión, y mientras que el enfoque de la misión aquí en Mateo 10 es imitado, yendo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, la misión dada al final de Mateo se extiende hasta los confines de la tierra. Se me ha dado toda la autoridad del cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y esa es la misión en la que todavía estamos comprometidos hoy, proclamar públicamente lo que Jesús enseñó a sus discípulos en privado. Decir en la luz lo que les dijo en la oscuridad. Y mientras tanto Jesús está contigo y al final de la era serás reivindicado, no importa cuánto haya sido calumniado, calumniada o marginado, perseguido. Por el nombre de Jesús, no tengas miedo. La reivindicación está llegando. Tercero, teme a Dios que es todopoderoso y defiende la justicia más que a cualquier otro que no lo sea. A medida con el tema del miedo y ahora introduce el contraste y son los contrastes entre el que puede hacer daño temporal y el que ejerce el juicio eterno. Mira el versículo 28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. Ahora, ¿vale la pena explicar a quién se refiere Jesús? Podrías llegar al texto y pensar que el contraste es entre los que matan a los discípulos y Satanás, que puede torturar a los que están en el infierno, pero eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo a aquellos que podría matar a los discípulos con el Dios Todopoderoso que castiga a los malvados por toda la eternidad. A ese quien se refiere Jesús a hablar del que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, bien, eso es una cuestión de contraste. Digamos que tienes miedo a las arañas, lo cual es bastante común. Aparentemente alrededor de un tercio de las personas tienen algún tipo de miedo a las arañas y eso podría ser una incomodidad, no querer estar cerca de ellos. O podrían tener ataques de pánico donde el miedo es muy grave. Pero la realidad es que ellos en esta parte del mundo, las arañas, no hacen mucho daño. Pero contrasta eso con el miedo a sobrevivir cuando te encuentras en un país devastado por la guerra. Y mencionó esto para no descartar el miedo a las arañas, pero resaltar el contraste que Jesús trae a colación en el versículo 28. Cuando Jesús dice que los 12 no deben temer a los que matan el cuerpo, no está diciendo la perspectiva de una platonista, estoico o budista. No dice esto porque crea que la muerte en sí misma es buena y el cuerpo en sí mismo es malo. No, él está defendiendo la bondad, la creación física y la bondad de la vida, pero él está destacando este contraste. Si eres cristiano, si has confiado en Jesús para tu salvación, estás justificado de tus pecados, son perdonados, eres aceptado por Dios a causa de Jesús y adoptado en su familia y en el Espíritu Santo te ha dado nueva vida, y la Biblia dice que nada en este mundo puede cambiar eso. El apóstol Pablo expresa esto con mucha fuerza cuando dice: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separar nosotros del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y así, cuando matan a un cristiano, nada de eso cambia. Estás en la presencia de Cristo, serás resucitado y pasarás toda la eternidad en la presencia de Dios, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Y en este sentido, no necesitas temer a los que matan al cuerpo. Considera lo que dijo Ambrosio, uno de los padres de la iglesia. Él dijo: no temamos al que puede quitarnos la ropa, no temamos al que puede robar nuestra propiedad, pero no puede robarnos. Y por cierto, ¿sabes lo que les pasó a estos hombres con los que Jesús está hablando?
Sí, ponemos a Judas a un lado. Casi todos fueron asesinados violentamente porque fueron fieles a la tarea de proclamar el Evangelio. Y puedes leer sobre el comienzo de eso en el libro de los Hechos. Y luego confiamos en la tradición para obtener una imagen más completa. Pero esos hombres aceptaron el llamado a no temer a los que pueden matar el cuerpo. En cambio, temían a Dios, el que destruirá cuerpo y alma por la eternidad en el infierno. Así es como lo expresa nuestra declaración de fe. Creemos en el juicio final, toda la humanidad, el castigo eterno, consciente de los malvados que mueren sin arrepentirse. Esta no es la ira de Satanás, esta es la ira perfectamente justa de Dios. Y a lo largo de toda la Biblia tienes este énfasis en el temor del Señor. El temor del Señor es el principio del conocimiento, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y el punto aquí no es tanto que tengamos miedo de Dios, de la forma en que podrías tener miedo de las arañas o de las personas en una zona de guerra que quieren matarte. El punto es que reconozcamos quién es Dios y que respondamos apropiadamente. Así que no temas a los que pueden matar el cuerpo, pero temed a Dios que es todopoderoso y que defiende la justicia. Ahora, vamos a mi último punto esta mañana.
Temed a Dios que os cuida y os sustenta.
Jesús continúa preguntando en el versículo 29. ¿No se venden dos gorriones por una monedita? Un centavo. Aquí es la moneda más pequeña. Disponible en un gorrión es la carne más barata que puedes comprar. Era alimento para los pobres. Y por supuesto, no hay mucha carne para un gorrión. Por lo que la gente rica los despreciaba como una opción de comida. Los gorriones son solo estos pequeños pájaros. Y todavía mira el resto del versículo 29. Y sin embargo,
ninguno de ellos caerá en tierra sin vuestro Padre.
Esto habla del cuidado providencial de Dios sobre toda la creación, pero también establece una implicación. Si Dios se preocupa por los gorriones, ¿no cuidará también de la cúspide de su creación? Hombres y mujeres, hechos a imagen de Dios, esto sin duda es cierto. ¿Qué hay de tu cabello? Verso 30.
Y les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza.
Ahora, pierdes el cabello todos los días. Algunos de nosotros más que otros, y esta cosa aparentemente trivial, el cabello que podrías cortar o afeitar, están todos enumerados. Tu cabello también está bajo el cuidado soberano de Dios. Y Jesús hace explícito en el versículo 31.
No temas, pues, tu vida vale más que muchos pajarillos.
Jesús les está diciendo a sus discípulos, cuán preciosos son los ojos de Dios. Somos hombres creados a su imagen, pero hay más. Y dejémonos otra vez a Judas a un lado. Pero estos son hombres por quienes Cristo morirá. Son elegidos desde antes de la fundación del mundo. Son profundamente amados y aceptados por causa de Cristo, perdonado de sus pecados y dado los preciosos que son para Dios. Dios cuidará de ellos. Mi hijo tiene 2 años. Él no sabe mucho. Se vuelve tímido con otras personas y cuando busca consuelo viene a mí. O va a Monet. Porque sabe que nos preocupamos por él, porque sabe que es precioso para nosotros, y de la misma manera, todo hijo o hija de Dios viviente es precioso para él, y sabemos que él cuidará de nosotros, nada te sucederá aparte de su voluntad. Lo que no quiere decir que no te vaya a pasar nada malo, piensa de nuevo cómo les fue a estos apóstoles y considerando lo que dice D.A. Carson sobre este punto, él dice,
esto no significa que podamos confiar en la soberanía de Dios para que nos mantenga alejados de la persecución y la dificultad. Después de todo, Jesús acaba de decirnos que debemos esperar enfrentar alguna oposición.
La apelación a la soberanía de Dios no es para fomentar, espero, que se nos libre de toda dificultad, pero fomentar la confianza de cuando lleguen esas dificultades, no seremos abandonados. Esta es, pues, nuestra motivación, que Dios cuidará de nosotros. ¿Alguna vez has pensado en cuán poderosa es la imagen de los testigos en el libro del Apocalipsis? Enfrentarán persecución y morirán, pero solo una vez que hayan terminado su testimonio, Dios nos cuida y nos sostiene, y separados de Él, nada nos sucede, ni para bien ni para mal. Y debido a que tenemos esta certeza de quién es Dios y cómo se preocupa por nosotros, podemos emprender la tarea que nos ha dado como su iglesia. Hemos visto cómo Jesús anima a sus apóstoles y a nosotros hoy a permanecer firmes en seguirlo y comprometerse en la misión, incluso cuando eso es difícil. Jesús no dice que esperemos ser calumniados, nos dice que no tengamos miedo porque viene la vindicación. Nos dice que temamos a Dios antes que al hombre, porque todo lo que el hombre puede hacer es matar el cuerpo. Y nos dice que no tengamos miedo, y es bueno que esperar, pero sobre todo es una buena comprensión de quién es Dios y cómo es Dios. Lo que Dios nos animará en nuestro trabajo es, bueno, saber teología, pero también es bueno saber cómo te relacionas con Dios. Hay varias formas en que eso se desarrolla en nuestro pasaje, y lo que digo a continuación es cierto para los apóstoles, pero también es cierto para ti si eres cristiano. ¿Eres un discípulo de Cristo? ¿Alguien que lo sigue? ¿Alguien que es llamado a ser cada vez más como el Espíritu? ¿Eres un siervo de Cristo que pertenece? Vemos ambos en los versículos 24 y 25. Al final de nuestro pasaje vemos que somos maravillosos y preciosos para Dios. Y en el versículo 29 tenemos esta maravillosa realidad de que somos hijos de Dios. Mirad qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Hay aplicaciones que impulsan todo este pasaje que comienza al final del capítulo 9. Escuchamos al pastor Alan y al pastor Peter presumir los últimos dos domingos. Escuchamos acerca de la necesidad de cuidar a los dos perdidos. Escuchamos acerca de la necesidad de que oremos por los trabajadores. Escuchamos sobre la necesidad de ir. Y tal vez eso, ir a lugares extranjeros, pero ciertamente es dar a conocer a Jesús donde quiera que estamos. Y lo que vemos en los versículos 24 al 31 son estímulos para participar en este trabajo. Y lo que quiero que vean al concluir este sermón es que lo hacemos desde el punto de vista de ser cristianos. Eres precioso para Él, eres su hijo y Jesús murió por ti. La obra de Cristo no está solo por el centro del mensaje que proclamamos, también es lo que alimenta nuestra proclamación. Y los apóstoles solo podían esperar eso. Y mientras lees el resto de este evangelio, verás lo difícil que fue para ellos. Pero sabemos lo que Jesús ha hecho por su pueblo. Nos aferramos a la gracia, no perfectamente, pero suficientemente. Miramos hacia atrás, no con una comprensión perfecta de lo que Jesús ha hecho para nosotros, pero por una comprensión sencilla y confiada de la obra perfecta de Jesucristo, para que podamos proclamar el mensaje de un rey que vivió y murió y resucitó para que los pecadores puedan tener una vida eterna, que su gracia y amor y por nosotros alimente nuestra proclamación de su reino. Amén.